Buenos días, UMH. Arranca la campaña electoral para las municipales del 24 de mayo, unas elecciones en las que se espera cambios debido a la aparición de nuevos partidos. Tenemos por delante dos largas semanas de promesas, carteles y altavoces pidiendo voto. Según el barómetro del CIS del mes de abril, los socialistas estarían muy cerca de alcanzar al Partido Popular, quienes perderían votos respecto a las últimas elecciones. El boom de Podemos se disipa, ya que se aleja de los porcentajes para gobernar, mientras que Ciudadanos sube 10 puntos en 3 meses. Pero, recalco, estos solo son encuestas. ¿Tendrán consecuencias todos los tejemanejes ocurridos durante los últimos años y meses? Veremos hasta dónde dice basta la ciudadanía, pero de momento lo que sabemos es que el Estado gastará 128 millones de euros en las municipales. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 8 de mayo y tendremos una jornada marcada por el viento flojo y recalentado. Cielos despejados todo el día, alcanzaremos una máxima próxima a 32 grados. minutos de la mañana y como cada día comenzamos con las noticias de la universidad. El Instituto de Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández ha organizado las décimas jornadas de ciencia con tapas. Esta edición está integrada dentro de la primera Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche. El evento tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Continuamos con la actualidad con Pepe Coy.
La delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UMH, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación e Innovación, ha organizado la primera edición del concurso Ciencia de Andar por Casa. El evento se celebrará hoy a partir de las 5 de la tarde en el Centro de Congresos de la Ciudad de Elche.
La UMH graduará hoy a la segunda promoción del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche.
La Universidad Miguel Hernández ha organizado una charla con el tricampeón de Europa de natación adaptada, Luis Paredes. El coloquio impartido por el nadador ilicitano con autismo del Club de Natación Elche Mustang tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el aula 1.3 del edificio Arenales.
El Instituto de Biología Molecular y Celular ha organizado el seminario Modulación del receptor nicotínico por moléculas de interés clínico con grupos amino o amonio. El profesor de la Universidad de Alicante, Andrés Morales Calderón, impartirá esta charla a las 12 y media en la sala de seminarios Mon Humboldt del edificio Torre Gaitán.
Claves para una planificación fiscal eficiente. Beneficios de la reforma fiscal 2015 para micropymes y autónomos. Es el título del taller que acoge hoy el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. El socio director de Ipsum Consulting, Carmelo Sánchez, impartirá la sesión a partir de las 9 y media de la mañana en el edificio Quorum 3.
Por último, la radio de la universidad emitirá un programa que desmonta los mitos sobre la maternidad y a su vez sobre la paternidad, dentro del espacio de la unidad de igualdad, iguales pero diferentes. La emisión de este programa se realizará hoy a las 12 del mediodía.
Dejamos atrás la actualidad de la universidad y nos vamos ya con Nacional. Empate técnico entre PP y PSOE con Podemos a 9 puntos. Flor Ciganda.
Los dos grandes partidos, PP y PSOE, están abrazados en un empate técnico con la vista puesta en los próximos comicios generales. Apenas les separa un punto de distancia a favor de los populares. El barómetro del CIS de abril, que no registra el posible efecto en la intención de voto de los últimos casos de corrupción, arroja una intención del 25,6% para el PP y 24,3% para el PSOE. De los resultados del CIS se desprende una primera conclusión: ningún partido lograría la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario. Si se confirma esta previsión, se impondrá un baile de negociaciones encaminadas al pacto en que los bloques de izquierda, PSOE y Podemos, y derecha, PP y Ciudadanos, jugarían prácticamente en las mismas condiciones.
Rescatan a un niño inmigrante que cruzaba la frontera de Ceuta oculto en una maleta.
La Guardia Civil de Ceuta rescató ayer jueves a un menor inmigrante subsahariano de 8 años cuando iba a ser introducido en España en el interior de una maleta de viaje. Fue detectado por el escáner de la aduana terrestre del Tarajal. Los agentes sospecharon de una mujer que portaba una maleta, a la que requirieron pasar por el escáner ubicado en las dependencias de la Guardia Civil. Allí observaron una figura humana en el interior del equipaje. Al abrir la maleta, rescataron a un menor al que se prestó atención por el estado que presentaba, ya que podría haber tenido un final trágico, según el comunicado del Instituto Armado.
Nos vamos a ir ya a internacional. Cameron se perfila como gran vencedor en las elecciones británicas. Ana López.
Los resultados electorales en Reino Unido, con más del 80% de los escaños decididos, son claros. El Partido Conservador del primer ministro David Cameron obtiene un gran resultado, mucho mejor de lo esperado, y podría permanecer en Downing Street. Los laboristas, con Ed Miliband al frente, sufren un gran retroceso. Los liberaldemócratas de Nick Clegg caen en picado y los nacionalistas escoceses arrasan con Nicola Sturgeon al frente. Los resultados ofrecidos por el sondeo a pie de urna ya otorgaban una victoria a los conservadores, mucho más holgada de la que se preveía en las encuestas previas. Según este sondeo, Cameron solo necesitaría los 10 escaños de Clegg para gobernar.
Al-Qaeda dice que Estados Unidos ha matado con drones a su líder en Yemen.
El líder de Al-Qaeda en la península arábica, Ali Al-Ansi, ha muerto en un ataque aéreo con drones llevado a cabo por Estados Unidos en Yemen, según ha informado un portavoz del grupo terrorista en un vídeo difundido por la website Intelligence Group. El documento asegura que Al-Ansi habría muerto en abril en el puerto de Mukalla, aunque no ha habido confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos. Al-Ansi apareció en otros vídeos como en el que Al-Qaeda asumía la responsabilidad de los ataques en París contra la revista satírica Charlie Hebdo, así como uno sobre el intento fallido del rescate de Estados Unidos del fotoperiodista británico Luke Somers y el profesor surafricano Pierre Corky.
Dejamos atrás internacional y empezamos en local y como siempre lo hacemos por Elche.
Arranca la campaña electoral para las municipales con la tradicional pega de carteles.
El PP propone una unidad específica de la policía local y rutas turísticas para el Camp de Elche.
En Orihuela.
La Glorieta acoge mañana las segundas jornadas contra el abandono y el maltrato animal.
Y por último en Altea.
Para Altea acoge la actuación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Óscar Esplá de Alicante.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Flor y nosotros continuamos con prensa. ...9:36 de la mañana y abrimos ya el kiosco con Pepe Coy de nuevo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marina. Hoy actualidad política en los diarios españoles. Colman las portadas, tanto como las elecciones británicas, como el último informe del CIS. Por ejemplo, ABC abría hoy diciendo: Podemos impulsa a PSOE y Ciudadanos. El partido de Iglesias pierde 7,4 puntos en el CIS. Una severa caída que devuelve a los socialistas a la segunda posición. Apenas un punto del PP. Recuperamos ese viejo bipartidismo que ya creíamos abolido en España y las encuestas, si es verdad que solo son encuestas y que luego solo es intención de voto, que luego puede pasar cualquier cosa, pero volvemos a esa dupla de PSOE y PP que tanto hemos refutado durante los últimos años y que siguen estando ahí, Marina.
Eso te iba a decir, que tanto ha sido criticado y bueno, pues volvemos a lo mismo. Ya la portada de la ABC nos muestra cómo el único partido que ha aumentado ha sido el PSOE, entre bueno PP y Podemos, que han perdido muchos puntos, y Ciudadanos pues ha pegado un aumento considerable, más de 10 puntos.
Así es, sorprende Podemos, que ha perdido 7,4 puntos. Parece que se desinfla esa nube en la que se encontraba Pablo Iglesias y que parece que no está muy a disgusto porque él tampoco ha hecho intención por mantenerse en esa nube, ese tipo de político al que nos tiene acostumbrado Pablo Iglesias. Es verdad que se ha ido desinflando durante las últimas etapas, tanto en televisión como en los medios. Pablo Iglesias parece que no ha querido seguir insistiendo en seguir siendo la primera potencia en España. El País decía: el PSOE recupera opciones de ganar ante la caída de Podemos. El País directamente atribuye que la gente que deja de votar a Podemos se ha ido directamente repartida entre el PSOE y Ciudadanos. No se han ido ninguno con el Partido Popular, que incluso ha bajado. Sin duda alguna, Ciudadanos va a coger alguno de estos simpatizantes de Podemos, aunque sea un poco rara el cambio de partido. Si es verdad que la ideología es la misma, ¿no? La lucha contra esos dos gigantes de la política que tenemos en España, ideas diferentes y de gente joven. También tenemos la actualidad británica en el País. Las elecciones en Reino Unido obligan a un largo recuento con resultado incierto. La fragmentación en el Parlamento dará paso a una compleja negociación política para buscar alianzas de gobierno. También en el Estado británico se habla de coaliciones para poder gobernar. Aunque en los últimos sondeos decimos ya que Cameron parece que se está despuntando por el resto de los participantes.
Y destaca la foto que trae el País y la vanguardia de esa noticia que hemos comentado del niño que iba dentro de la maleta.
Así es, el niño que iba dentro de la maleta y que sale en la radiografía, para que se hagan una idea, típico de un aeropuerto cuando se pasa por ese escáner y sale una figura humana, ¿no?, dentro de la maleta. La verdad es que es sorprendente y te hace llegar a pensar, si hacen este tipo de cosas, cómo deben de estar para poder hacerlas.
Impactante, sin duda.
La Vanguardia también abre con el titular político: PP y PSOE empatan y dejan atrás a Podemos. El bipartidismo se rearma, Iglesias pierde fuelle y Ciudadanos es clave para los pactos. Y eso, así es, Ciudadanos ahora sí que se presenta como una gran potencia y muy a tener en cuenta a la hora de gobernar. Tanto como PP y PSOE, si consiguen ganar esas elecciones, Ciudadanos va a ser la llave que deje al partido gobernando España. También dice Actualidad Internacional, los sondeos dan como ganador a David Cameron, que deberá pactar. Ya decimos que igual no es necesario ni que David Cameron tenga que pactar, pero veremos cómo sigue avanzando este tema, que esperemos que para mediodía, yo creo que ya deberían de estar terminadas el recuento. El Mundo dice, Ciudadanos sí Podemos, llave de gobierno en toda España. También le da importancia al Mundo a la situación de Podemos para pactar. El Mundo trae en portada algo distinto a todos los diarios y es la actualidad deportiva de la huelga de la LFP. Y sale como titula la huelga de las estrellas. Salen con todos los jugadores y también con el presidente de la AFE. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Una gran crisis del deporte español, una crisis anunciada que se veía ya que algo iba a estallar y posiblemente estalle en el peor momento de la temporada, ya que es delicado tanto para jugadores como entrenadores, como presidentes, como directivos, incluso para los aficionados. No es momento de parar una temporada y armarla de líos que yo creo que no favorecen al deporte, que al final es lo que se tiene que buscar.
Y, por ejemplo, hay algunos equipos que no lo han apoyado, por ejemplo, el Elche, sin ir más lejos.
Así es, no a todos los equipos les conviene y este es el problema, ¿no? Que ahora no hay tiempo para hacer ese pacto entre todos. Nos vamos a local, el diario Información también trae actualidad política. La campaña arranca con la derecha y la izquierda igualadas en la carrera hacia la Generalitat. También igualdad en Alicante entre la derecha y la izquierda. La Verdad abre diciendo que el PP ganaría en la comunidad, pero no depende de Ciudadanos para gobernar. La Verdad dice que el Partido Popular ganaría con total autonomía en la comunidad valenciana.
Ya hemos comentado dos semanas a la espera de esos resultados. Pepe Goy, muchísimas gracias por este repaso a las portadas. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 8 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y en el Consultorio Médico San Gabriel, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
minutos de la mañana y abrimos ya la sección de viajes con Aranza Molina. Muy buenos días.
Buenos días, Marina, y buenos días a todos. Bueno, seguimos recorriendo los rincones del mundo en la sección de viajes. Hoy nos quedamos en España, en concreto en Barcelona. Resulta difícil encontrar un adjetivo que pueda describir esta ciudad a la perfección. Cosmopolita, viva y luminosa, descubre sus mil caras a quien la visita. Cada rincón es un reflejo de la historia y sitúan en el presente a Barcelona como un referente de la vanguardia cultural y arquitectónica europea. Es la única que atesora 9 emplazamientos considerados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, muchos de ellos enlazados a un mismo nombre, Antonio Gaudí. El arquitecto es un símbolo del modernismo en la ciudad y decoró Barcelona con algunas de sus creaciones como la Casa Batlló, la Pedrera, el Parque Güell y la coronó con la Sagrada Familia. Su climatología, su atractivo cultural, la capacidad para atraer grandes ferias y congresos hacen que Barcelona sea una de las ciudades más visitadas de España. Y como todas las semanas, continuamos pues conociendo experiencias y hoy tenemos con nosotros a Flor Ziganda, estudiante de periodismo y colaboradora y compañera del programa en el que nos encontramos. Buenos días, Flor.
Buenos días, Aranza.
Bueno, cuéntanos un poquito. Barcelona tiene muchos atractivos, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención para elegirla como destino?
Creo que el hecho de que tenga tanta riqueza cultural agrupada en una misma ciudad hace que te invite a visitarla, porque yo solamente pude estar 3 o 4 días. Entonces, el hecho de poder visitar tantas cosas en poco tiempo te lo permite Barcelona o ciudades como Madrid, simplemente.
Claro. Y, bueno, dicen que no es una ciudad muy barata. ¿Se puede visitar de forma económica?
Sí, yo creo que no hace falta ir a gastar muchísimo dinero para ir allí. Yo fui con mi hermana y unos amigos y tampoco fuimos a a tutiplén, digamos. Podemos comer en sitios normales, hay sitios para turistas, que son los que están más céntricos siempre, pero si te metes un poquito en la ciudad, siempre encuentras donde comer y donde todo está un poquito más barato.
Y bueno, son cientos los lugares que hay en Barcelona que te dejan embobado. ¿Cuál fue el que más te sorprendió?
El Parwell, sin duda. Creo que es un sitio que está al aire libre, que te permite caminar, disfrutar y que también tiene mil cosas para ver. O sea, te sorprende cada rinconcito de ese sitio. Es precioso.
¿Y cómo dirías que es el trato de los barceloneses con los turistas?
Yo no me puedo quejar. Se quejan mucho de los catalanes, de que el trato no es el mejor, pero yo la verdad es que tuve una buena experiencia. Todos cuando preguntamos respondieron bien, nos indicaron a dónde ir, nos dijeron sitios diferentes, o sea que no tengo ninguna queja.
Entonces, ¿desmentirías el mito del catalán
agarrado? Totalmente, no puedo decir lo mismo.
Y bueno, en pocas palabras, ¿cómo describirías Barcelona a una persona que no ha podido visitarla nunca?
Creo que es un sitio que te permite disfrutar por cada paso que das, porque vas andando por el centro o por la zona más antigua y miras los edificios y es que te dejan embobado, porque es que son preciosos. O sea, vivir en uno de esos balcones para mí sería un sueño incluso, o sea, son preciosos realmente.
Vivir dentro de una arquitectura sí. Con historia debe ser muy bonito. Y bueno, supongo que sí por todo lo que estás diciendo, pero ¿recomendarías esta ciudad?
Sí, totalmente. Eso sí, en verano no, ¿eh? Yo pasé muchísimo calor, el metro en verano es horrible.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a los futuros turistas?
Que vayan con ganas de andar. De que no cojan el metro, que lo disfruten andando, porque realmente hay sitios que solamente se pueden ver cuando vas a lo mejor del Parwell a la Sagrada Familia y por el camino te encuentras tres o cuatro edificios que realmente te llamarán muchísimo la atención.
Entonces un buen calzado sí. Y a caminar, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Flor, por contarnos tu experiencia y estar aquí hoy. Y nada, con este consejo despedimos la sección. La semana que viene pues volvemos con más historias de algún rincón del mundo.
Pues gracias, Flor, por tu experiencia y gracias a ti, Aranza, por esta sección. Nosotros hacemos breve pausa y continuamos.
Mariposas vuelan a destiempo. Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti. Donde el viento
lo decida. Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Trece minutos para las 10 de la mañana y cerramos la semana con la sección de deportes para conocer toda la actualidad de esta semana con Daniel Rodríguez y Albatero. Muy buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos comentando la previa del partido entre el Elche y el Villarreal y con la última hora de la entidad franjiverde.
Buenos días. Comentaremos los partidos de vuelta de los partidos de ida de la semifinal de Champions League.
Estaremos también con la Europa League.
Hablaremos de la convocatoria de huelga por parte de la Federación y de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Comentaremos las previas de los partidos del Elche Licitano y Elche Fútbol Sala.
Y por último, estaremos con Polideportivo, con tenis y Fórmula 1.
Pues comenzamos con la actualidad deportiva. Buenos días, UMH. Vamos con el Elche Club de Fútbol.
El Elche disputará este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio del Madrigal el partido correspondiente a la 36ª jornada de Liga ante el Villarreal. El conjunto ilicitano consiguió la permanencia matemática en Primera División el pasado fin de semana al ganar al Málaga por 1-2, por lo que jugará este partido ya salvado. Fran Escribá cuenta con las bajas de David Lombán por lesión y de Damián Suárez y Titón por sanción. El preparador franjiverde dará la oportunidad también a los jugadores que menos minutos han contado durante la temporada.
El Elche suma 40 puntos en la clasificación, mientras que el Villarreal se jugará sus aspiraciones de entrar en Europa el año que viene. El conjunto de Marcelino García Toral es sexto en la tabla con 54 puntos. El submarino amarillo cuenta con varias bajas importantes para el partido ante el Elche. Sergio Asenjo y Mateo Musacchio son baja de larga duración, mientras que Cherichev no estará disponible hasta mediados de mayo. Víctor Ruiz es baja por acumulación de tarjetas y Baila y Uche serán duda.
En el apartado institucional, el expresidente del Elche, José Sepulcre, firma el cambio de poderes y el proyecto de Juan Anguix ya tiene vía libre para comenzar a realizar gestiones en el club. La primera misión de este nuevo equipo directivo será solucionar las deudas con Hacienda y Seguridad Social. Y en segundo lugar, enviar la documentación al Instituto Valenciano de Finanzas para poner en marcha la ampliación de capital.
José Sepulcre afirmó que no ha puesto ninguna oposición a la firma de ese cambio de poderes, como así se había especulado. El expresidente confirmó que la venta a Juan Anguix se aprobó en la Junta de Accionistas y que no ha venido a firmar esta venta hasta que no se la han dicho.
Respecto a la salvación, tenemos que tener en cuenta que el Elche terminó la primera vuelta con menos puntos que la temporada anterior, y ha sido en este último tramo de la segunda vuelta en los que ha conseguido muchísimos más puntos.
Sí, Marina, para mí el mérito que tiene sobre todo Fran Escriba y su plantilla es enorme. Una plantilla que ha estado, como sabemos, varios meses sin cobrar, que haya logrado la permanencia 3 jornadas antes de que acabe la liga, es muy meritorio, pero mucho.
Muchos lo hubiesen firmado nada más empezar la temporada. Vamos a continuar con la Champions League.
En la Champions League esta semana se han disputado los partidos de ida de las semifinales con resultados bien distintos para Barcelona y Real Madrid. El FC Barcelona deja la eliminatoria prácticamente sentenciada al ganar 3-0 al Bayern de Múnich en el Camp Nou, y el Real Madrid tendrá que remontar la derrota por 2-1 ante la Juventus de Turín.
El Real Madrid cayó en su visita a Turín por 2-1 en un mal partido del conjunto de Carlo Ancelotti. El exjugador madridista Álvaro Morata abrió el marcador a los 8 minutos tras rematar en el segundo palo un rechace a disparo de Carlos Tevez. El equipo de Ancelotti consiguió empatar el partido en el primer tiempo, gracias al gol de Cristiano Ronaldo, al rematar de cabeza un pase de James Rodríguez. Ya en el segundo tiempo, el lateral de Real Madrid, Dani Carvajal, derribó a Carlos Tevez en el área y el propio jugador argentino anotó de penalti el 2-1. Con esta derrota, el equipo español deberá remontar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu el miércoles que viene si quiere estar en la final de Berlín.
Por su parte, el FC Barcelona dejó encarrilado su pase a la final tras derrotar 3-0 al Bayern de Múnich. El equipo de Luis Enrique dispuso de varias ocasiones claras en la primera parte, pero un gran Neuer neutralizó todas las llegadas del conjunto culé. En la segunda parte, cuando el partido se encontraba más igualado, apareció la figura de Leo Messi. El argentino abrió el marcador a falta de 15 minutos para el final con un zurdazo desde fuera del área que se coló en la portería alemana. El propio Messi iba a poner minutos después el 2-0 en el marcador tras una genialidad que sorprendió a Boateng y Neuer. En el descuento, Neymar marcó el definitivo 3-0 al finalizar un contraataque. El Barça tendrá que defender este 3-0 el martes que viene ante el Bayern de Pep en el Allianz Arena.
Con este doblete, al Bayern de Múnich, Leo Messi se convierte en el máximo goleador de esta Champions League con 10 goles, seguido del brasileño Luis Adriano y del portugués Cristiano Ronaldo con 9.
Tenemos una eliminatoria encarrilada y otra que falta, ya que yo creo que la Juventus ha venido con muy buen equipo.
Así es, Marina. El Madrid lo va a tener complicado para remontar esta eliminatoria porque es un histórico la Juventus, el equipo italiano. Tiene muy buenas bazas al ataque el conjunto de Allegri. Pero claro, el Madrid es el Madrid más en su estadio con el apoyo de su afición.
Y ahora resultados positivos para el Sevilla en la Europa League.
Así es, el Sevilla goleó anoche a la Fiorentina por 3-0 en el partido de ida de semifinales. El equipo de Unai Emery creó mucho peligro desde el comienzo y Aleix Vidal a los 17 minutos abrió el marcador al aprovechar una asistencia de Carlos Bacca. Tras la reanudación, de nuevo Aleix Vidal marcaba para poner el 2-0 y Kevin Gameiro pondría el 3-0 que acerca la final de Varsovia al conjunto hispalense.
En el otro partido de semifinales que se disputó ayer, el Nápoles de Rafa Benítez empató en San Paolo ante el Dnipro por 1-1. Se adelantaron los italianos con un gol de David López, pero los ucranianos consiguieron empatar con un gol en fuera de juego de Seliniov. La vuelta de ambos partidos será el próximo jueves.
Vamos a conocer lo más destacado de la Liga BBVA.
Sí, Marina, y es que la Federación Española de Fútbol convoca una huelga apoyado por la Asociación de Futbolistas Españoles por la aprobación del Real Decreto que establece los criterios de reparto de la venta centralizada de los derechos televisivos. El organismo que preside Ángel María Villar convoca una huelga indefinida a partir del 16 de mayo que afectaría a las dos últimas jornadas de Liga y a la final de Copa del Rey entre Barcelona y Athletic de Bilbao.
Lo que pretende la Federación Española de Fútbol y la AFE es una reunión con el Gobierno con la que se les garantice que el Real Decreto se va a modificar. Una de las principales quejas tanto de la Federación como de la Asociación de Futbolistas Españoles es la diferencia abismal existente entre el reparto de derechos entre los equipos de primera y segunda división, por el que los clubes de primera se llevan el 90% por el 10% a los de segunda, y también por el reparto a los colectivos no profesionales, como el de fútbol de segunda B o el fútbol femenino.
Y como hemos comentado en portadas, el Elche, quizá por llevarse bien con la Liga, que es lo que le interesa, no va a apoyar de momento esta huelga.
Así es, Marina, no va a apoyar esta huelga, pero hay muchos otros equipos que sí secundan la huelga, y sobre todo los muchos futbolistas de Primera División sí que van a secundar esta huelga.
Uh-huh. Está muy bien. Vamos a ver el Elche Ilicitano.
El Elche Ilicitano se enfrenta esta semana al líder del grupo tercero de Segunda B, el Nàstic de Tarragona, el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Nou Estadi, en el que será el penúltimo partido de la temporada.
Partido en el cual se enfrenta el primero de la tabla contra el último. Los de Vicente Moreno tienen más que certificado el playoff de ascenso al contar con 71 puntos y ser proclamados campeones de liga, mientras los de Vicente Mir tienen más que asegurado el descenso.
Ya está matemáticamente en tercera división, ya no hay nada que hacer. Durante toda la temporada hemos ido comentando los viernes esos resultados negativos para el Ilicitano, y al final pues tenía que llegar este momento.
No había más. Durante toda la temporada he estado en descenso. Al principio de temporada ganaba algún que otro partido seguido en casa, pero la mayoría de la temporada he estado en puestos de descenso.
Inminente. Pues cerramos el fútbol con el Elche Fútbol Sala.
Y es que este sábado 9 de mayo se juega la ida de la segunda ronda de los partidos de playoff. Se enfrentará el Elche al Brihuega Guadalajara en el Estadio Virgen de la Peña a las 6 de la tarde.
En la primera ronda hay que destacar que los de Óscar Poveda ganaron de forma más holgada en casa ante el Segovia Futsal. Por su parte, los de Rubén Barrios, la eliminatoria se les hizo un poco cuesta arriba al llegar a la prórroga en el segundo partido ante el Valdepeñas.
Y cerramos con el polideportivo.
Y es que en tenis, en el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal vuelve con pie firme al vencer en octavos al italiano Simone Bolelli por un doble 6-2, y ahora le tocará enfrentarse al búlgaro Grigor Dimitrov. Por otro lado, en el duelo español que enfrentó a David Ferrer con Fernando Verdasco, fue el alicantino el que se llevó la victoria. Venció en tres sets y se verá en cuartos con Keini Sicori.
En tenis femenino, Carla Suárez cayó ante la número 1 Serena Williams en cuartos de final por 6-1 y 6-3, mientras Sharapova aguanta otro maratón ante Wozniacki y está en semifinales.
En dobles masculino, la pareja española formada por Granollers y Mar López ya se encuentra en octavos de final. Por su parte, la pareja formada por Feliciano López y el bielorruso Mirnyi se enfrentarán a Daniel Néstor y Lender Páez en octavos de final.
En dobles femenino, la pareja de españolas formada por Muguruza y Carla Suárez están en cuartos de final. Tendrán que jugar contra la española Arruabarrena y la rumana Begu.
Y en Fórmula 1 se disputará el Gran Premio de España en el Circuit de Cataluña. La carrera será el domingo 10 a las 2 de la tarde.
En la clasificación en cabeza está Hamilton con 93 puntos y le sigue Rosberg con 66 puntos. El joven español Carlos Sainz Jr. se encuentra en decimosegunda posición con 6 puntos. Por su parte, el asturiano Fernando Alonso, aunque no consiga puntos, está en decimosexta posición al acabar en buenos puestos.
Aquí lo que mejor se puede destacar del deporte femenino es que Serena Williams es una diosa del tenis, sin duda.
Si me permite la expresión, es un animal jugando al tenis esta mujer, porque lo gana todo.
Y solo hay que verla. Pues Dani, Alba, muchísimas gracias por la sección de deportes como cada viernes. Os esperamos el que viene y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma a Carlos Bartual.
Buenos días, Marina. Aprovecho el cierre de hoy para seguir con el ámbito deportivo. La Federación Española de Fútbol cuenta con el apoyo de futbolistas y árbitros para secundar la posible huelga de fútbol profesional. Aquellos que ganan 7, 8 y 9 millones de euros, por no decir más, libres de impuestos, y encima se cabrean cuando de dar explicaciones se trata sobre sus ingresos, sobre su auditoría. ¿A qué temen los clubes? ¿Estamos ante otro caso de Caja B? Es lo más probable. Lo cierto es que desde que llegó Villar a la presidencia, allá por el siglo XVIII, el fútbol se ha convertido en una comida de celebración entre los amigos de Corleone, más cuando algunos no saben si la pelota es redonda o cuadrada. El gobierno quiere recaudar a costa de los futbolistas, cuando la federación vive a costa del gobierno. ¿Y eso quién lo paga? Pues la afición, que tiene que tolerar que cuatro ineptos paren la competición cada dos por tres, no solo en primera o en segunda, también en benjamines, alevines, hasta juveniles. Esos que no hacen otra cosa más que dar mucho para recibir tan poco. ¿Dónde están Messi y Cristiano ahora para anunciar el fair play?
Hasta aquí el programa de hoy. Reciban un saludo de todo nuestro equipo. Hoy en nuestros controles técnicos, Antonio Ruiz, y gracias por estar ahí cada mañana. Así que os esperamos el lunes a las 9:30 con toda la actualidad. Sonreíd.